Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, otra vez en la radio, buscando poner un resaltador en algunas cosas que suceden, tal vez aclarando algunos puntos, si es posible, o recurriendo a la gente que sabe, o escuchando. A veces escuchar es la solución y no tanto hablar. Estamos a veces un poco sometidos a esta imposición de las palabras, de las imágenes, sobre todo. Y muchas cosas uno las descubre con menos palabras, con más observación, con más escucha, sin la reacción inmediata que a veces nos ofrece, por lo menos a lo que nos invita el mundo de distintas maneras. Alguna vez me llamó la atención, como seguramente a muchos, esta figura del panelista de televisión, ¿no? Un señor que oficia, una señora que oficia de maestra de ceremonias, de bastonero, y que alrededor tiene un séquito de personas. En algunos casos entran en la categoría de personajes. Esa función tan particular del panelista. ¿Cómo se prepara uno para ser panelista? Bueno, es decir, lo primero que se te viene a la cabeza frente al tema que va surgiendo. La producción o la situación va dando distintos escenarios y el panelista, uno más escandaloso, otro más criticón, y en función de ese enjambre es que se transforma algo en lo que se pareciera un programa de televisión. Es decir, no importa si lo que se dice es verdad, no importa incluso si ese señor está siendo poco auténtico y oficia de señor criticón o de el rol, digamos, que fuera. No importa si eso es verdad, es decir, no, mucha gente se termina creyendo que ese señor es bueno, que el otro es malo, que el otro es qué sé yo. Vivimos en esa simulación permanente, ¿no? Creo que todos estamos reclamando un poco de autenticidad. No le creemos a los políticos, en general, no le creemos. Nos han dado elementos para no creer en ellos, para desconfiar que si nos dicen blanco, posiblemente esté muy lejos incluso de ser un color claro en lo que están manejando, que si nos están dando algo que parece mucho, en algún lado nos lo están haciendo pagar. Bueno, todo esto es fruto de la historia. ¿Esto quiere decir que uno no cree en la política? No, bueno, es que hay que ser naturalmente desconfiado de las noticias. Otro día hablaba sobre esta cosa de las noticias falsas. Al Papa lo mataron unas cuantas veces, hasta que finalmente falleció, con lo cual alguno dijo, primero vamos a chequear por las dudas, porque no sea cosa que. Uno se acostumbra a la falsedad. A pesar de estar reclamando o esperando autenticidad, trabajo, seriedad, dedicación, transparencia, por supuesto honestidad. Sin embargo, uno está acostumbrado a que vive en un mundo donde la mentira, la simulación, el engaño, el negocio es moneda corriente, porque eso es lo que ofrece el mundo, literalmente, ¿no? El mundo es eso. Bueno, no, pero hay gente que es buena, y sí, sí, por supuesto que hay gente que es buena, pero el mundo en sí no nos pone frente siempre el buen ejemplo. Hay quien, por supuesto, cuenta cosas buenas, pero hay mucho de invitación a la queja, ¿no? Esa gente que siempre lo he definido como aquellos que andan buscando socio, ¿no?, para quejarse juntos de algo. Del gobierno, que siempre nos da razones, este gobierno y todos los gobiernos que pasaron desde que uno nació, ¿no?, siempre nos han dado motivos para quejarnos del gobierno. Me acuerdo una vez que, por hacer un chiste, estaba lloviendo, creo, no me acuerdo qué había pasado, y alguien había hecho esta humorada. ¿Quién era que decía? Alguien decía, frente a cualquier cosa, ya me acuerdo, era un operador de radio. Cualquier cosa que pasara, cualquier cosa, lluvia, calor, frío, decía, ¿qué crees con este gobierno? Entonces, era la frase, había quedado como una humorada, y era simpático. Bueno, un día se me escapó esto frente a un político, que era gobierno. Entonces, no lo entendió, al contrario, se defendió. Bueno, dijo algo que no vale la pena recordar, pero no entendió que la cosa era que estaba lloviendo y que no era culpa del gobierno, claramente. Pero bueno, me refiero a que fuera de eso, nos pasa todo el tiempo, nos podemos quejar de mil cosas. ¿Y a dónde voy? En que uno puede ser socio, invitador, a mirar lo bueno. ¿Es que uno tiene que ser un pavote que anda mirando lo bueno? No, no, invito a mirar lo bueno. En lo posible que no tenga que ver conmigo, porque si no es como que uno está diciendo, a mí me va bárbaro y no sé, tal vez no, ¿no? Pero pensando en esto, uno puede generar un medio ambiente propicio en una charla de ocasión y que el tema de conversación no sea la queja. Es una idea. Alguien la podrá tomar, alguien dirá, mira, no me sale tanto, no tengo mucha cosa buena de qué ponerme contento o de comentarle a otro. Bueno, es cuestión de hurgar y pensar y sobre todo mirar, porque en una de esas hay algo por allí, sí, que no está en la tele, que no está en las redes sociales, que está en la vida real, que está bueno para destacar, ¿no? Vi tal cosa, muy lindo, qué sé yo, no sé. Es una idea que me pareció interesante para el comienzo de este programa. Las experiencias de vida siempre de alguna manera nos traen algo que es una posibilidad de ver una película, ¿no?, en otro, y a veces uno saca provecho de esa historia que no tiene que ver mucho con uno. Tal vez uno no transita los mismos caminos, no hace lo mismo, no se preparó de la misma manera, pero a veces está bueno porque de esas experiencias de vida uno puede observar tesón, dedicación, fracaso, superación. Bueno, en medio de todo esto, uno puede llevarse puesto algo, aunque ni siquiera lo comente. Yo tal vez no vivo lo mismo, no me interesan las mismas cosas, pero lo paso por un tamiz, lo paso por un filtro y me quedo con lo positivo, la experiencia de vida, digamos, la dedicación. Se levantó temprano, hizo todo, golpeó puertas, no se vino abajo frente a las negativas, no sabía cómo hacerlo, pidió ayuda, preguntó. Bueno, todo eso está bueno. Entonces esta es una introducción como para pensar en el programa de hoy, aquí en Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Hoy es el último día del mes de abril, qué barbaridad, parece que fuera diciembre ayer. Hoy es el Día Internacional del Jazz, algo que se determinó en el 2011. En 1492 los Reyes Católicos expiden a favor de Cristóbal Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriese. En 1870 nace en Hungría el compositor Franz Lehár. En 1874 moría a los 45 años, un delincuente conocido, uno de tantos conocidos delincuentes, Juan Moreira, lo mató el sargento Víctor Chirino, quien no recuerda la película. En 1883 muere a los 51 años el pintor francés Edouard Manet. En 1897 el físico británico Joseph John Thomson anuncia el descubrimiento del electrón, esa partícula elemental del átomo. Me entero, creo que hoy, de que tenía el electrón un descubridor. Ahí está, Thomson. En 1922 nace en Buenos Aires Martín Kardashian, el campeón de catch, el creador de esa puesta en escena que muchos a muchos ha entretenido, Titanes en el ring. En 1922 también, el mismo día, la misma hora, en otro lado, en Santiago del Estero, nace el folclorista Víctor Manuel Ábalos, Vitillo Ábalos. En el 44 nacía en Buenos Aires la actriz Selva Alemán, se llamaba Selva, ha muerto hace poco, Selva Carmen Giorno, hija de la actriz Carmen Vallejo, que adoptó como apellido artístico el del músico Oscar Alemán, que fue el marido de, en segundas nupcias, de su mamá. En 1945 muere a los 56 años, a pesar de las mil historias que se han tejido, el político austríaco Adolf Hitler. En 1949 se inaugura el aeropuerto Ministro Pistarini, el aeropuerto de Ezeiza. En 1980 nace en Buenos Aires Luis Alberto Scola, el jugador de básquet que disputó 25 temporadas como profesional repartidas entre la Argentina, Europa y en la prestigiosa NBA. Hoy es un aniversario de la muerte a los apenas 65 años en Buenos Aires del actor estadounidense Guy Williams. Así se lo conoció, se llamaba Hartman Joseph Catalano, famoso intérprete de la serie El Zorro, que todavía lo siguen dando y todavía con mucha audiencia. En el año 2009, luego de casi 2 años cerrado, son inauguradas las obras de restauración del Museo Pueyrredón, Museo Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón, que está en la calle Rivera Indarte, en Acasuso, con un presupuesto del Gobierno Nacional. El año 2008 moría a los 74 años la Raulito, la célebre simpatizante de Boca. En el año 2011 moría a los 99 años el físico, ensayista y escritor argentino Ernesto Sábato. Hace poco me encontré con esto que dijo alguna vez en un reportaje que se encuentra en las redes sociales.
Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro o la forma en que una gallina pone un huevo o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna, niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Dicen que hay muchos leprosos en el África y en Polinesia. Habrá leprosos, pero no había psicoanalistas. Y yo no sé qué es peor, si leprosos o alienados. La lepra, al fin de cuentas, es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual y es infinitamente más grave. En fin, esta es la clase de reaccionario que soy yo.
Interesante, ¿no? Pensar en que volvamos a la simpleza de las cosas. Algunas de las recordaciones para este último día del mes de abril.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Todo el mundo sabe que el tango, más allá de cualquier otra expresión cultural, es una carta de presentación en el mundo de lo que es la Argentina. Por supuesto, el fútbol, indudablemente. Pero el tango existe internacionalmente desde, si uno imagina, bueno, la presencia de orquestas, de cantores, del propio Gardel, digamos, en Europa y particularmente en Francia, 100 años. Pero bueno, los escenarios se han ido llenando de artistas argentinos que han hecho una trayectoria cada una en su estilo, en su manera, con su visión tal vez de la danza y del canto. Y no hay escenario, no hay lugar en el mundo donde no se valore precisamente la música y las tradiciones y todo lo que representa el tango. Esto es una ligera introducción simplemente para darle el saludo a un argentino que tiene que ver con la zona norte, pero que tiene que ver con una trayectoria que tiene ya unos cuantos años de bailar, de enseñar, de transmitir lo que es la esencia del tango por diferentes lugares del mundo. En este caso ahora está en Estados Unidos. Martín Almirón, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Yo bien. Contame un poco vos qué es lo que estás haciendo ahora, pero empecemos por el pasado más remoto. ¿Cómo es tu llegada a Estados Unidos? O por lo menos, siendo más generoso, no solo Estados Unidos, ¿en qué momento saliste de la Argentina a mostrar el tango?
Bueno, yo vengo de una familia de bailarines, de artistas, así que empecé en la danza a muy temprana edad. Uh-huh. Luego, mi primer, podría decir como tango tour, o tango, mi primera gira de tango fue cuando tenía 14 años, viajando a Europa, a Italia.
Sí.
Bueno, eso fue una experiencia muy linda, es donde descubrí que fuera de Argentina existe un mundo y que la gente estaba, en ese momento era con Piazzolla, enloquecida con el tango. Descubrí, fue mi primer como visión del mundo fuera de Buenos Aires o de Argentina.
O sea, ¿qué le pasaba al mundo con el tango?
Claro, una cosa era que no se podía creer que amen tanto el tango, y todo el mundo hablaba de tango. Sí, era una cosa increíble, fuera de Argentina.
¿Y cómo se dio ese viaje?
Ese viaje empezó por, como te digo, soy de una familia de bailarines, entonces uh-huh. Mi hermano mayor, él estaba también trabajando y bailando en Europa, así que él organizó una gira juvenil de niños. Sí, uh-huh. Yo era uno de los más grandes, estaba otro de mis hermanos, y bueno, después habían dos parejas más. Éramos cinco parejitas de niños de Buenos Aires, que bueno, hicimos esta gira bailando en diferentes eventos en Italia, uh-huh. Específicamente en Nápoles. Así fue como más o menos empezó esta travesía en el tango.
O sea, tenías 14 años y ahora tenés...
Ahora tengo 40 años.
Entonces, bueno, a pesar de ser todavía muy joven, tenés una trayectoria muy larga.
Ajá, después de ahí empecé como recién a girar profesionalmente. A los 20 años con el ballet de la Universidad de Buenos Aires. Empecé a hacer tours por Europa, Francia, Bélgica, Suiza también hicimos. Sí, eso fue como uno de los principios. Esto fue con ballet folclórico y tango, o sea, era una combinación entre folclore y tango. Y después ya comencé a hacer mis tours solo, o sea, viajando individualmente.
O sea, tu origen con la danza está en el folclore, principalmente, ¿no? La familia Almirón tiene mucho que ver y mucha gente los conoce por una larga trayectoria ligada al folclore. Pero los hijos y también los nietos de aquel matrimonio fundador son los que tal vez le dieron mucho más pie al tango, ¿no?
Claro, sí, nosotros empezamos todos con el folclore argentino y bailando folclore, bueno, descubrimos, yo particularmente descubrí que en el tango encontré una pasión que era totalmente, no se podía explicar, cuando era chico era totalmente diferente. Es como que son dos cosas tan unidas, pero a la vez tan separadas. Entonces yo sentía que en el folclore tenía una pasión, que en el tango era una pasión totalmente diferente. Pero sí, venimos y empezamos todos bailando folclore principalmente, sí.
Creo no equivocarme que es mucho más la imagen o el atractivo que tiene el mundo para con el tango y no tanto para el folclore. Se conoce mucho más el tango, la danza, aunque no se la comprenda por cuestiones culturales completamente, pero sí, digamos, hay mucho más llegada y seguramente mucho más trabajo dentro del tango, tanto bailado, cantado o los músicos, que con el folclore, ¿no?
Sí, eso se debe también por el tema de las orquestas, ¿verdad? El tango tiene una música orquestada con muchos integrantes y, bueno, varios instrumentos como piano, bandoneón. y comenzó en una época a hacer un montón de giras a Japón y a Europa, con la orquesta de Canaro, bueno, con orquestas tradicionales. Sí. Después esto fue, sí, fue lo que tiene el tango. Una de las cosas lindas que tiene el tango, que no veo en ninguna otra danza, es que no importa la religión, no importa la edad, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa la edad. Es una danza que se puede compartir socialmente con cualquier tipo de grupo, que uh-huh. por ahí en salsa o son toda gente joven, claro. o son toda gente de un país, en el tango no pasa.
O sea, ¿cualquiera puede bailar tango?
Cualquiera puede bailar tango y se ve todo el tiempo. Vas a una milonga y ves personas de cualquier cultura, religión y, bueno, sí, edad. Es uh-huh. un chico de no sé, 16 años bailando con una persona de 60. Uh-huh. Esa convivencia creo que solo sucede en el tango.
¿Cuál es la parte más difícil? Yo siempre dije que al tango le tengo mucho respeto, tanto respeto que se lo comenté a una profesora de tango hace muchos años y me dijo, tenele menos respeto y bailalo, después va mejorando. Pero, ¿dónde está la parte más difícil para el que quiere aprender tango?
La parte más difícil creo que es caminar juntos. Es una danza que requiere estar en un abrazo real. Convengamos que el tango viene del tango ballroom europeo, que bailan con un abrazo súper abierto. Lo que hicimos en Argentina es darle un contexto cultural, primero, y segundo, darle un abrazo real. Entonces eso hace que haya una conexión muy difícil al estar tan cerca y, bueno, y poder caminar dos personas juntos, que bueno, en otras danzas es un poquito más abierto, más separado. Ajá. El tango se hace un poquito difícil en el principio, cuando uno empieza a conectar desde la caminada.
Hay una edad que uno considera que es ideal. Me recuerdo haber hablado alguna vez hace un montón de años cuando Baglietto estaba cantando, empezando, o hizo alguna experiencia cantando tangos. Y tendría más o menos tu edad, ¿no? Más o menos, andaría por los 40. Y recuerdo haber hablado con Eladia Blázquez, una charla general, y justo estaba este fenómeno de Baglietto, y que venía claramente del rock. Y, uh-huh. y le digo, ¿qué es lo que sucede con un rockero que empieza con el tango? Y lo que dijo me pareció muy interesante, porque creo que es comprobable. Dice, hay una edad en la que uno empieza a entenderlo, le empieza a pasar por algún lado el tango. Y a los 40, 30 y tantos, dice, hablando de Baglietto, tal vez se empiezan a acomodar algunas fichas y la rebeldía del rock le empieza a dar lugar a otras cosas. Me pareció por lo menos muy interesante, como que llega un momento que uno lo puede entender. ¿A vos te parece que sucede algo similar con la danza?
Sí, yo creo que sí. La mayoría, yo como la mayoría de las personas, bueno, hasta más jóvenes, que se acercan al tango, en un principio se acercan por la belleza de la danza, haciendo como alguna versión más de escenario, ¿no? Coreografías, sí. Gusta todo el contexto que está superficial del tango, la imagen del show, ¿verdad? Pero llega un momento que sí, a mí me pasaba con, bueno, orquestas como Troilo, cuando era más chico me decían, lo vas a entender cuando seas más grande, a Troilo, porque es difícil. Y bueno, en un principio uno escucha a D'Arienzo, que es tan golpeadito y rítmico, y te parece lindo, pero sí, es verdad que llega un momento también con la experiencia de poder conectar desde una relajación, ¿no? Porque cuando uno es más grande tiene más tiempo para relajarse, para escuchar, no quiere hacer tantos pasos, sino que quiere conectar y bueno, y empieza a tener otra sensibilidad en el baile y en la música, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es correcto, es correcto. Igual el rock tiene mucho tango también.
Sí, 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 también he escuchado eso. Sí. Hablando de culturas, ¿has podido bailar en llevar a la Argentina a través de la danza en muchos escenarios, en muchos lugares? Le has enseñado a mucha gente. ¿Te ha sorprendido algún lugar del mundo donde tal vez conectaron más rápido con el tango?
Me ha sorprendido. Muchos lugares, bueno, hay un detalle que la Argentina es un país que culturalmente tiene mucha danza desde chiquitos. Incluso sí. Muchas escuelas tienen folclore de chiquito, cosa que en otros países no pasa. Hay países que las personas empiezan a bailar a los 40, 50 años, porque no tienen una cultura de danza, que eso me sorprendió cuando empecé a viajar. Claro. Pero sí me pasó por ahí en países como Alemania, donde el abrazo no es algo tan normal, enseñar el abrazo de tango argentino, sí me sentí como un choque cultural, donde sentí que, okay, pueden hacerlo, pero no están acostumbrados. Claro. En ese sentido, sí lo sentí. O en otros países como Polonia, por ejemplo, que su folclore desapareció. Ellos tienen como folclore también el tango argentino, cantado en polaco, ¿verdad? En la Ajá. misma época, en el 20, en el 10, tienen discos de tango cantados en polaco. Y si buscas su folclore está en el Chaco argentino. después de las guerras mundiales.
Ah, claro.
Ellos vinieron acá y el folclore polaco está acá. Hay festivales de folclore polaco en Chaco y si estás en Polonia no lo hay, no existe. Entonces, sí, hay cosas que sorprenden cuando uno empieza a viajar, que la gente en Asia, por ejemplo, lo que es Japón o Filipinas, yo trabajo todos los años en Filipinas, y la entrega, la forma de conectar de ellos, cómo lo pueden encontrar en el tango, porque no tienen otro lugar o otro espacio donde puedan conectar de esa manera.
Claro.
Poder abrazar a alguien. Son culturas que no abrazan.
Claro,
encontrarse en el tango.
Estaba pensando en el tema de Estados Unidos, donde uno lo mira incluso en las películas, en la tele, uh-huh, donde el contacto físico, el beso, incluso entre amigos, no existe. Incluso muchos lo comentan, ¿no? Que cuando visitan Buenos Aires o cuando visitan la Argentina, o cuando conocen argentinos, notan o les sorprende a alguno esta cercanía, esta facilidad que uno se da un beso, más en el último tiempo, con cualquiera, ¿no? Siendo hombres, desconocidos y demás, al ratito uno se hace de un beso. ¿Y cómo lo vive el en Estados Unidos esto? ¿Cómo se vive con el tema del tango?
El tango es un lugar donde permite esa conexión. La gente se siente muy tranquila y puede hacerlo. Pero sí, es verdad que muchas veces he quedado con la mano para saludar a alguien, claro, y me dicen hola y quedo con mi mano adelante. me pasó muchísimas veces. O que quizás quiero abrazar para saludar a alguien y se quedan tiesos,
sí,
porque
sí.
No existe acá eso.
Bueno,
ese tipo de conexión.
Eso de alguna manera es una experiencia muy saludable, ¿no? Pensar en... Bueno, creo que uno lo mira desde lo propio y uno dice, la verdad que tiene mucho más de lógico, de razonable nuestra manera de vincularnos, que es más afectuosa, que es más expresiva, más tana, ¿no? Un poco más italiana en ese sentido,
sí.
Mucho más expresiva, que es otro, ¿no? A mí me han dicho que en algunos lugares vos no podés aparecerte en la casa de cualquiera, como que le tenés que avisar, si no, está mal visto.
Sí, hacer un plan.
Hacer un plan, claro, diciendo, no vayas a andar por ahí diciendo, che, están, pasamos, está muy mal visto, ¿no? En algunos lugares.
Sí. Pero sabes que no, eso no pasa en el tango, por ejemplo. El tango ya está visto en todo el mundo como algo de conexión, un espacio de conexión y de conocer amigos. Eso tiene la parte social que es
claro.
Súper grande.
Claro. Ahora, por un lado está el aspecto este de tu trabajo como bailarín, tu manera de actuar, el escenario. Pero hay un capítulo muy, muy grande que tiene la familia, el clan Almirón, que es enseñar. ¿En qué momento empezaste a darte cuenta de que tenías suficiente para dar, ¿no? Ya tenías mucha experiencia, pero siendo esto hay que transmitirlo.
Yo empecé trabajando en las provincias con folclore, viajando a hacer... tours o giras de enseñando folclore. Bueno, teníamos también con el grupo de Zapucay de Garín, que es el grupo de mis padres, María Inés González y Osvaldo Almirón. Con ellos hacíamos giras con todo un grupo de folclore, siempre haciendo shows en todos lados. Pero también comencé como a los 22 a hacer mis giras solo, dando como si fuesen talleres de folclore.
Seminarios.
Así es como yo empecé, claro, a los tipo 22 años más o menos.
Ajá.
De edad. Después lo mismo sucedió en el mundo, o sea, empecé a hacer lo mismo que hacía en las provincias, Santa Fe, en Chaco, en Corrientes, lo mismo que hacía viajando a una ciudad, lo empecé a hacer en ciudades en otros países, empecé por Europa.
Sin haber actuado ahí.
A veces son, en Europa sí, cuando empecé con el tango es como que se hace todo junto, uno viaja, hace la performance, después bailan las milongas, esa es la parte social del tango. Porque también, bueno, trabajé mucho en Europa bailando en escenario, ¿verdad? Estuve con Chantecler, el show de Mora Godoy, Châtelier de París, que es un teatro súper grande. Pero son diferentes tours. Ese es un tour de compañía y también están los tours que los maestros viajan solos y enseñan y bailan con su compañera en lugares sociales como es la milonga.
Claro. Bueno, todo eso es un montón y lógicamente no podemos contar en detalle todo lo que has hecho, porque desde los 14 hasta ahora, la verdad que ha pasado mucha agua bajo el puente. Bueno, hay mucho sembrado y ahora, al menos por el dato que me pasaste, la idea es cosechar y poner, digamos, a aceptar un desafío nuevo. Contame de qué se trata.
Ahora estoy haciendo un evento cultural en Nueva York, que se llama Starry Night Tango, que viene a ser, en español sería Una Noche Estrellada, y es un evento cultural donde les di el espacio a todos los maestros de Nueva York. En Nueva York tenemos una de las ciudades con más cantidad de maestros, no son solo argentinos, de Colombia, de toda Europa en general, hasta maestros también de Asia hay. Así que este es un espacio para los maestros poder presentarse con sus alumnos. Entonces es un showcase, se llama. Es un show de estudiantes y maestros donde se le da la posibilidad a los alumnos avanzados mostrar su talento, que también es otro. El talento escénico es otro de también el baile social.
Claro. ¿Esto es algo que ocurre en un lugar físico? ¿Se puede tener acceso? No sé si está planeado. ¿Se puede tener acceso vía streaming o algo así? ¿O no?
Sí, vamos a hacer el vivo con los celulares, ahora con la tecnología. Ajá. Pero bueno, esto se hace en un club específico, que es un club, Hungarian House se llama, es un club de tango muy grande que se hace en Nueva York, y el nombre de la milonga es All Night Milonga, toda la noche milonga. Es una milonga, una de las milongas más grandes de Nueva York. Decidí hacerlo ahí para hacerlo dentro del contexto, dentro de una milonga, entonces todo el aspecto cultural argentino lo pueden vivir un poco más intenso. Generalmente estos eventos se hacen en teatros. Ajá. Pero me pareció mejor hacerlo dentro de una milonga, que es donde el bailarín se va a sentir más cómodo.
Sí, bueno, es más real, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Esto seguramente no es sencillo, pero me imagino que... ¿En cuántos años hace que estás por Estados Unidos, o que tenés ahí de algún modo una base?
Yo llegué a Estados Unidos en el 2017 y ahí empecé a trabajar, bueno, con todo lo que es el tango. Estuve en el show, yo soy el... Se llama Capitán de Tango en la traducción a español, del show de musical de Evita, que canta No Llores por Mí, Argentina, la canción famosa del musical.
Sí.
Así que en ese lugar yo tengo el cargo de capitán, que es el que tiene que velar porque todas las partes grupales de pareja funcionen. Así que bueno, eso fue una de las cosas por ahí más grandes que pude desarrollar acá en Estados Unidos, aparte de ser coach de Madonna, ¿verdad?
Sí. Soy coach. Estaba pensando que en este tiempo tan intenso y con tanto trabajo, te habrás hecho conocido, digamos, para plantear este evento que están ahora preparando. Me imagino que hay mucha gente que sabe quién es Martín Almirón, ¿no?
Sí, en los últimos años trabajé mucho, bueno, como todos los argentinos que nos gusta trabajar, así que trabajé mucho, sí, por la carrera mía. Yo ya había venido a Estados Unidos, fui 6 veces finalista del Mundial de Tango en Argentina, uh-huh. Así que yo ya había venido con una carrera desarrollada desde Buenos Aires, pero bueno, acá en Estados Unidos, más Nueva York, que es, si uno es bailarín en el mundo, tenés 2 lugares, Nueva York, bueno, 3 lugares, Buenos Aires, Nueva York o Londres, son, ajá, los únicos 3 lugares del mundo que hay tanto suelo de arte y danza. Entonces,
sí,
bueno,
sí.
Decidí estar en Nueva York porque está Broadway y era uno de mis sueños, ¿no? Trabajar a ese nivel como coreógrafo, bailarín o intérprete, lo que sea.
Bueno, esto no tiene techo, ¿no? En general es trabajo, es iniciativa, es siempre va a haber un proyecto nuevo. En algún punto esto no tiene un final, ¿no? Tal vez en otras actividades uno dice, bueno, ya está, ya llegué, me gané el Oscar, por decir alguna comparación. Sí. Pero en esto el Oscar uno se lo gana con cada desafío, como puede ser en este caso, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Bueno, Martín, dame algún dato para que aquellos que quieran ver, si es que cuando se haga la transmisión o lo que fuera, dame alguna información como para que alguien pueda tomar nota, o dónde buscar, o redes sociales,
sí,
tuyas.
Sí, esto va a estar, se va a estar pasando en streaming por mi Facebook, que es Martín Almirón Tango.
Bien.
Así se puede buscar en Instagram o también en Facebook, y ahí voy a aparecer yo, Martín Almirón Tango.
Bueno, es fácil partiendo de la base de que el apellido Almirón, si alguien está hablando de danza, sabe por dónde viene la cosa, ¿no? No sos el único de la familia que está dando muy buenos resultados por el mundo, mostrando el arte y sobre todo el enorme trabajo que esto implica y la enorme satisfacción.
Sí, muchas gracias.
Bueno, Martín, te mando un abrazo muy grande, ojalá todo salga muy bien, estamos en contacto y cualquier cosa que necesites, aquí estamos.
Muchas gracias también.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Muchas gracias a aquellos que utilizan el camino de Mercado Pago para participar de este programa colaborando. Mercado Pago, alias cosas.posibles.mp, de corazón. Muchísimas gracias. Hacemos este programa juntos. Thank you. Seguramente en tono con esto que mencionaba en el comienzo del programa, uno puede tener una visión de algunas cosas y en una de esas esa visión no es completamente verídica. Entonces, ¿qué mejor que hablar con los protagonistas de algunas historias? En particular con Angie Muñoz, nos conocemos desde hace bastante tiempo y hay una, digamos, si hay palabras que podrían llegar a definirla, es alguien que tiene muchas ganas, mucho entusiasmo, mucha dedicación, que se toma las cosas con mucha, con seriedad, con entusiasmo, con, sin bajar los brazos, ¿no? En general, no es una mala síntesis de quien vive en este mundo. Pero la cosa no pasa simplemente por ahí, hay que, digamos, mirar el paquete completo. Y en ese paquete completo nos hemos sorprendido con algo muy bueno. Hay gente que aspira a hacerlo en algún momento de la vida. Hay gente que lo consigue por propia satisfacción o porque, bueno, por ahí pasan sus pasiones, que es el escribir, el formar parte de alguna manera de una biblioteca. Y además de estar en una biblioteca, que eso que está escrito le sirva a otro, lo motive a otro, no solo que lo entretenga, que no, tampoco es un mal objetivo. Bueno, todo esto desordenado es para darle el saludo a Angie. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, enorme. Eso, enorme y un halago y un honor estar conversando con vos.
Bueno, por supuesto yo tengo una muy mala memoria. Si no tengo apuntes, la verdad que me confundo mucho. Nos conocemos hace bastante. Pero bueno, ahora hay una muy buena excusa para conversar, que es esto de del libro. Que, insisto, hay gente que tal vez lo tiene como un sueño y en tu caso ya es una realidad.
Sí, así es, Alberto. Bueno, te cuento, les cuento a todos los oyentes, el primer taller de oratoria y locución que tomé en mi vida, que tuve el honor de que vos me guiaras en ese taller, yo tenía 15 años, ahora tengo 38.
¡Wow! ¿Qué ha pasado el tiempo?
Sí, sí, sí. Bueno, para vos te diré que no, ¿eh? Estás igual.
Bueno. Estaba muy mal en ese momento.
No, estás igual, estás igual. Bueno. Así que bueno, lo del libro sí, sin dudas, una meta que... La verdad que llegó un momento de mi profesión, bueno, yo soy licenciada en comunicación, hace unos 15 años que me gradué, y la verdad es que en algún momento, con diferentes rumos a los que me fue llevando la carrera, sentí esas ganas de despuntar el vicio, ¿no? Digamos, uh-huh. además de la oratoria y la expresión y la comunicación oral, escribir siempre fue uno de mis fuertes. La verdad es que escribí siempre, pero como vos bien dijiste, llegó un momento que en esa iniciativa de comunicar y expresar mi mensaje, todo lo que iba pensando y sintiendo, surgió esto de, incluso te digo, revisar textos que había escrito hace 5 años o más. Uh-huh. Y bueno, revisar contenidos, y de ahí empezó a tomar forma lo que hoy es mi primer libro, ¿no? Vale. Que estoy presentando.
Me mencionaba yo esto de que el libro, hay gente que escribe simplemente, bueno, una novela, lo cual no está para nada mal, uno puede decir muchas cosas a través de eso, pero que seguro, en algunos casos se hace muy evidente que uno está tratando de motivar al otro, ¿no? De alguna manera contar una historia.
El tema de la motivación es muy transversal a lo que son los corredores, ¿no? Yo hace, bueno, vos me has visto en varios eventos deportivos que has cubierto.
Sí, sí.
Hace 7, 8 años más o menos que corro carreras con mi silla de ruedas. Son carreras que se corren en las calles de distintas ciudades que las organizan. Uh-huh. En las que corro con gente con y sin discapacidad. Y esto de motivarse y motivar es algo, te diría, que surge entre los corredores. Es algo innato prácticamente. Ajá. Creo que viene con la práctica del running, ¿no? Yo creo que viene de la empatía, de entender que esa otra persona que te cruzas entrenando o que te cruzas en la carrera, entender el esfuerzo que hizo para estar ahí, entender que viene de un día difícil.
Sí, sí.
Y así todo,
Ahí está.
Está ahí con la misma constancia, con el mismo esfuerzo. Como digo, también siempre parte de la vida deportiva, no poco común también son las lesiones. El tema para el que también corredores con y sin discapacidad o más allá del rendimiento que tenga la persona, frente a una lesión, somos iguales, así que desde toda esa conjunción de factores surge esto. De hecho, no soy la primer runner, sí la primer runner con silla de ruedas, pero no soy la primer runner que escribe. Hay algunos colegas runners, corredores, que han escrito sus libros y todos tienen esta impronta motivadora, ¿no?
Mirá qué bueno, qué buen dato, ¿no? Realmente bueno. Yo no lo he contado mucho, yo no juego tanto como quisiera, pero en el golf ocurre algo medio parecido también a nivel amateur, ¿no? Como yo he jugado. Sí. Hay un grado de solidaridad, entre comillas, o de empatía, como dijiste, en torno a el otro hace un buen tiro y el resto lo celebra, aunque no se hayan visto jamás y es la primera vez que se ven jugando juntos, ¿no? Y lamentarse porque tal o cual tiro Totalmente. No salió tan bien. Digamos, hay un grado de compromiso con el otro que es parte de lo que más me gusta del golf, ¿no? Ahora descubro que también el running lo tiene.
Totalmente, hay una cuestión de empatía muy, muy fuerte, muy, muy fuerte.
Qué bueno. Una pregunta de orden técnico con el tema de la actividad deportiva. Como corres en sillas de ruedas, tu mayor esfuerzo está en los brazos.
Correcto, sí.
¿Trabajas alguna otra forma del cuerpo, o sea, más allá de los brazos? ¿Tenés que trabajar la espalda, por ejemplo?
Claro, sí. Bueno, primero, siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que la silla de ruedas es mi mejor gimnasio, ¿no? Claro. Pero desde ya que hay trabajo complementario y siempre es bueno complementar, ya sea trabajo de fuerza con pesas, pilates, yoga, baile, que ayuda a dar agilidad. Todo eso complementa, ¿no? Y te digo, son cuestiones que son válidas para deportistas tanto con discapacidad como sin discapacidad también.
Claro.
Son beneficios que los puede capitalizar cualquier corredor más allá de o deportista más allá de su condición. Uh-huh. Siempre se aconseja complementar el deporte o actividad física principal con alguna otra técnica, digamos.
Claro. Estaba pensando en esto de la discapacidad, además de que hemos hablado mucho sobre, bueno, como alguien que anda por las calles se da cuenta de los problemas que hay para poder movilizarse para cualquier persona que tenga alguna limitación física, ¿no? Pero fuera de esto, estaba pensando si vos sos consciente de que quien te ve correr o participar de competencias, o incluso desplazándote, o incluso trabajando donde trabajás, si vos te das cuenta de que en algún punto vos sos en sí misma, en vos misma digo, un modelo, algo que en algún punto motiva a las personas, por el sin que haya escrito un libro, sin que hayan visto mucho más. El solo hecho de ver lo que significa tener una discapacidad, una limitación, y participar de una carrera, moverse por las calles de San Isidro, o ir de aquí para allá, o desarrollar alguna actividad y ser vista, en algún punto está dando un mensaje.
Totalmente. Bueno, te agradezco toda la visión y te agradezco también el activismo que vos como comunicador haces en materia de concientización, sobre todo el tema de barreras arquitectónicas y buenas conductas, ¿no? Y totalmente, sí, como comunicadora vengo de esa idea de que todo comunica, ¿no?
Claro.
Así que el otro día justo asistí a una formación en marketing orientado al deporte y hablaban de esto, ¿no? De comunicar con responsabilidad, la responsabilidad de comunicar. Por supuesto que en el momento que asumí exponer todas estas cuestiones que son sensibles para mí en algún punto y que son muy personales, y la decisión de hacerlas públicas, de compartirlas, viene de esa conciencia y esa responsabilidad de entender que primero lo que me pasa a mí le pasa a muchas otras personas. Uh-huh. Y segundo, que es necesario para hablar de inclusión y ahora En realidad globalmente se está hablando no de inclusión, sino de convivencia. Ya
perfecto,
se está dejando de hablar.
Bueno,
de inclusión.
Qué bueno eso.
Se está dejando de hablar, se está pidiendo dejar de hablar de inclusión para hablar de convivencia. Y en esto yo soy una convencida de que esta convivencia no es posible sin que las personas sin discapacidad entiendan un poco la cuestión. En el libro hago referencia y en mi vida también me gusta tratar de desterrar esa idea, ese concepto de el mundo de las personas con discapacidad, ¿no? Como sí. Si fuéramos de otro planeta.
Claro, claro, es y un no, mundo paralelo.
Claro, no, a ver, estamos en el mismo mundo que todos.
Sí, sí,
estamos
claro,
en el mismo
está,
mundo que
está
todos.
Muy bueno, me has aclarado un par de cosas ya hasta ahora, ¿no? Esto creo que está muy bien pensar en que uno tiene que naturalizar. En la Argentina pasa, por lo menos es una enorme ventaja respecto de otros países, que uno ve personas con discapacidad en la calle, de modo muy frecuente, entre otras cosas porque acá no se los mata como se los mata en otros lados. Posiblemente tenga que ver un poco con eso. Pero en tanto uno se cruce con personas y conviva, como acabas de decir, ¿no? Con personas que tienen más o menos limitaciones, más edad, menos edad, bastón, silla, qué sé yo, lo que sea, más fácil es entender, convivir, saber cómo ayudar, saber cómo conversar eventualmente, digamos, no sé cómo vincularme. Y bueno, lo descubro porque me cruzo con ellos, porque forman
totalmente
parte del trabajo, de la escuela, de la calle, del barrio, ¿no?
Totalmente. Y el running, las carreras, lo que permiten, lo que descubrí es que generan eso, generan un ámbito óptimo para que se pueda dar esa convivencia y que las personas sin discapacidad puedan tener contacto con la realidad de las personas con discapacidad. De manera natural, lo que dijiste, la palabra que usaste para mí es clave, naturalizar.
Sí, hoy que naturalizamos todo, ¿no? Cualquier cosa.
Sí, sí,
¿no?
Bueno, pero...
Se hace muy
pero,
frecuente pero y terminamos que... naturalizando las cosas más horribles, pero...
Sí, bueno,
pero
naturalicemos
bien,
lo bueno. Naturalicemos lo bueno también, ¿no?
No, y aparte estoy pensando en otra mirada
por
que
ahí
le suma. Que si bien uno podría pensar, bueno, hay que favorecer a las personas que tienen discapacidad o alguna limitación, en realidad toda la sociedad se ve favorecida por esta convivencia. Principalmente los que no tienen discapacidad.
Claro, es que ganamos todos,
claro.
Sin duda ganamos todos.
Claro.
Es que, y te voy a hacer un comentario. Una vez... alguien dijo, y así se explica, ¿no? Que sobre el tema de la accesibilidad, no es hacerlo fácil, no es favorecer, es hacerlo posible.
Perfecto.
Dar accesibilidad es hacer posible el acceso, no es facilitarlo, no favorecer.
No, no,
entonces,
está clarísimo.
Es importante ir de a poco haciendo sonar esas ideas para que llegue, ¿no? La onda expansiva y que toda la sociedad vaya por el carril de la buena información.
Sí, sí, estaba pensando en cómo funciona la ventana de Overton, ¿no? Hacia lo malo. Y ahí existe una posibilidad de jugar esta misma mecánica hacia el lado de lo bueno. Del mismo modo
siempre.
Que la ventana de Overton nos propone que temas espantosos terminen luego en ámbitos legislativos o de gobierno.
Sí.
Bueno, de la misma manera, si uno impregna a la sociedad de cosa buena, de entendimiento, de convivencia, de sana relación, tal vez, no va a ser tan fácil, pero tal vez la clase política, tal vez los legisladores, los concejales, los diputados, los ejecutivos, terminen por decir, acá hay una realidad que hay que atender. Tenemos una parte de la población que reclama esto, y no es uno, son muchos, ¿no?
Desde ya, mira, lo que estás señalando para mí es clave, ¿no? Vos sabés que la gran mayoría de los avances logrados o derechos adquiridos por las personas con discapacidad en materia científica y de salud, en materia de legislación y políticas públicas. En todos los ámbitos, la mayoría de esos avances se han alcanzado gracias al activismo de las propias personas con discapacidad y sus familias, gracias a que se han hecho escuchar por los diferentes ámbitos científicos, los medios de comunicación, el ámbito de la administración pública, ¿por qué no? Por supuesto.
Claro. Sí, sí, bueno, hay el otro día hablaba con alguien con esto de, coincidimos, aunque yo lo escribí hace muchos años, esto de que los lugares vacíos no existen, ¿no? Esta persona con la que hablaba me decía que si uno no se ocupa como padre, como adulto, como docente, de hacer ciertas cosas, hay otro que va a dar un mensaje y posiblemente no sea el adecuado. Entonces, en esto corresponde que uno, si lo entiende, se lo lleve puesto, lo transmita, lo viva, lo haga visible, no baje los brazos, reclame, presente el problema y que no ponga reparos y que se junte con otro, ¿no? Que también eso lógicamente ayuda mucho.
Cual, la interacción es clave y como decíamos, nos beneficia a todos, porque que una persona con discapacidad o familiar de una persona con discapacidad se acerque a una empresa a decirle cómo puede mejorar su producto o servicio, o que se acerque a un dirigente político o a un legislador para llevarle, para alcanzarle esa parte de su realidad, lo que está necesitando, que las leyes y políticas públicas le garanticen, es clave.
Tal cual. Contame qué es lo que va a pasar en la Feria del Libro.
Bueno, estoy presentando mi primer libro que ya está en el stand de la Feria del Libro desde el día 1. Se llama Que tu límite sea la finish line. La finish line es la línea de llegada de las carreras la meta, lo llaman también. Creo que el libro tiene mensajes para corredores con y sin discapacidad también, por esto que hablábamos al principio de todo esto que nos une, de la motivación y la empatía y el esfuerzo de los corredores, ¿no? Así que bueno, sí, lo estoy presentando en la Feria del Libro. Ya lo pueden ver en el stand 322 del Pabellón Azul de Libela Ediciones, que es la editorial que me acompaña en todo este proceso, una editorial fantástica. También va a salir muy pronto en formato digital, con lo cual desde cualquier parte del mundo que prefieran no esperar un correo físico, lo van a poder tener también.
Vale.
Y el 9 de mayo a las 4 de la tarde voy a estar haciendo una firma de libros para todos los que quieran venir, que ya lo tengan o que quieran conseguirlo ahí. Voy a estar firmando, conversando, también conversando con medios, amigos que se quieran y puedan acercar. Voy a estar ahí el viernes 9 de mayo a las 4 de la tarde.
Bueno, Angie, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el empuje, por las ganas. Si todo lo permite, me gustaría estar ese día en la presentación.
Desde ya, Alberto, más que bienvenido a encontrarnos ese día en la Feria del Libro. Y bueno, enormes gracias a vos por este espacio. La agradecida soy yo por tu empatía y tu convicción de visibilizar todos los temas que nos ocupan.
Vale. Bueno, te mando un beso. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Alberto. Nos estamos viendo.
Cosas posibles.
Tengan en cuenta que este programa se puede escuchar también en el sitio web de la emisora una vez que ya esté emitido y también en el canal de Spotify, tanto el programa completo como las notas, las entrevistas, de manera individual, para compartir, para volver a escuchar, para tomar nota. Buscan en Spotify el canal de Cosas Posibles, ahí hay una foto ilustrativa mía y ahí pueden encontrar las notas y los contenidos del programa que están guardados y a disposición desde hace muchísimo tiempo.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Martín Almirón por contarnos sobre el tango en el mundo, su trayectoria, sus desafíos actualmente. Es un dato para tener en cuenta. Busquen Martín Almirón, ok, me parece que dijo. Bueno, si no, Martín Almirón y lo van a encontrar en las redes sociales y enterarse de las cosas que anda haciendo este argentino por el mundo. Muchas gracias a Angie Muñoz también por esta charla referida a los desafíos, la discapacidad, la vida, la convivencia, el no bajar los brazos, ser insistente y sobre todo pensar en el otro. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar aquí en la radio, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas Posibles.